Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, bienvenidos. Hoy jueves 16 de septiembre a Sumas. Hoy tenemos un programa, pero que de verdad va a estar para chuparse los dedos. Y le doy la bienvenida a Santiago Sicard como el anfitrión de ustedes esta noche. Santiago, ¿cómo está? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ivette. Muy buenas noches a toda nuestra querida audiencia que nos acompaña el día de hoy. Hoy tenemos, como usted dice, un programa jugosito con muchos temas que ya les vamos a comentar a continuación.
La agenda para hoy llega gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
Iniciamos con nuestros factores del día en el mercado internacional, donde el Fondo Monetario Internacional le ha aprobado a la República Dominicana créditos por un monto muy relevante.
Luego hablaremos de las exportaciones dominicanas, que crecen un 33% durante los primeros 8 meses del 2021.
Y como complemento a este tema del mercado internacional, o de las importaciones y exportaciones, del comercio internacional más bien, hablaremos de la Dirección General de Aduanas y las áreas que ellos consideran vitales para el mejor funcionamiento de esa institución.
Luego hablaremos de las subidas de los precios en los alimentos, han afectado más a las familias pobres.
Posteriormente les contaremos de un nuevo servicio que lanzan la tarjeta Visa y APAP, que creo que a muchos les va a interesar.
Y para finalizar, un tema del cual habíamos hablado a principios de esta semana, era sobre la subasta de letras del Banco Central. Hoy tenemos los resultados.
De ahí nos vamos a Conversando a Fondo, donde como es jueves estaremos con Jacinto Díaz y hablaremos de los IPO, las ofertas iniciales públicas de acciones en el mercado internacional.
También ustedes sabrán la razón por la que mi querido Santiago Sicard vino muy, muy, muy contento el día de hoy, y esto él se lo revelará a ustedes en la estadística de hoy.
Posteriormente nos visita Katy Cepeda, nuestra sección Fracciones Heterogéneas. Pero antes vamos a conocer el resultado de la encuesta de la semana pasada, Ivette, en adición a sustracción. Vamos a saber qué es lo que piensa nuestra audiencia sobre ese temita del regreso a clases. No se pierdan el resultado de la encuesta y el lanzamiento de la encuesta que queda vigente.
Y como usted dijo, viene Katy a Fracciones Heterogéneas y viene con los guantes puestos. Mire, esta señora tenía 2 semanas que no estaba con nosotros, Santiago. Así que agárrese, porque para mí...
¿Viene recargada?
En República Dominicana decimos que viene a darle hasta con la cubeta del agua.
Esperemos que no sea así. Lo que yo sí estoy seguro es que viene a hablarnos de ese tema tan interesante de los activos inmobiliarios. Si es mejor venderlos y recibir la plusvalía, o conservarlos y recibir la renta. Y finalmente, nuestra frase a recordar. Un placer tenerlos con nosotros esta noche.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Los factores del día inician en el mercado internacional, donde el Fondo Monetario Internacional ha revelado que le ha aprobado República Dominicana créditos por 4.290 millones de dólares. En los 76 años de relaciones que han existido con el organismo, se han entablado 10 acuerdos para el acceso a financiamiento que no siempre terminan desembolsándose por completo, pero que son recursos con los cuales el país puede contar. Si uno hiciera la ecuación de cuánto se ha utilizado de esos recursos, uno podría señalar que se ha utilizado el 70.9% del total de todos los recursos que el Fondo Monetario Internacional le ha aprobado a la República Dominicana. De todos los indicadores económicos que hay, la balanza de pagos es una de las más relevantes, porque se trata del resumen contable que permite conocer la totalidad de los ingresos de la nación con respecto al resto del mundo. así como los pagos realizados por concepto de importaciones y de exportaciones de bienes y servicios. Se trata de un resumen muy especial. Digamos que cuando uno mira la cifra, sabe si el país ha pagado más de lo que ha recibido en pagos. Es como cuando usted tiene un negocio y usted dice, bueno, ¿cuánto he comprado y cuánto he vendido? Eso básicamente es la balanza de pagos. ¿Cuánto dinero me ha salido? ¿Cuánto dinero me ha entrado? Desde la creación del Fondo Monetario Internacional en el 45, esta institución se ha caracterizado por prestarle a sus miembros y ayudarles a amortiguar los desequilibrios que pueden existir en esa entrada y salida de pagos, bajo la condición, por supuesto, de que mejoren sus políticas fiscales para prevenir futuros déficits y además, pues, favorecer el pago de esos recursos que le han prestado a los países. El acuerdo más reciente que República Dominicana realizó con el fondo se concretó en el año 2020, el 22 de abril, cuando le aprobaron al país 650 millones de dólares bajo un instrumento de financiamiento rápido para satisfacer las necesidades de la balanza de pagos derivadas del brote de la pandemia de COVID. Ojalá que el Fondo Monetario Internacional continúe teniendo mucha confianza en la República Dominicana, se continúen fortaleciendo estas relaciones y podamos seguir sacando provecho de las ayudas y, pues, las financiaciones que el Fondo Monetario nos da.
En agosto de este año, la Dirección General de Aduana registra que las exportaciones alcanzaron 1.017 millones de dólares para superar en este mismo periodo, ¿verdad?, de agosto del 2020, que solo alcanzó 893 mil millones de dólares. Entonces, Santiago, la DGA reportó que las exportaciones de zonas francas llegaron hasta los 4.684 millones de dólares, representando el 60.2% del total exportado, lo que refleja el impacto de ese sector en la economía dominicana durante agosto. Y este ha sido un segmento que ha registrado durante este mes de agosto 599 millones de dólares solo en el mes de agosto. Entre los destinos importantes se encontraron en la región del Caribe, donde se exportaron 503 millones de dólares, un 10.7% de ese renglón fue en Haití y Puerto Rico, que recibe el 93% de estas exportaciones. En tanto que en Europa llegan a 328 millones de dólares desde las zonas francas dominicanas, es decir, un 7%, que de acuerdo con las estadísticas oficiales, a Estados Unidos llegan 3.435 millones de dólares de productos manufacturados en las zonas francas dominicanas, lo que equivale al 73% del sector, confirmando la relevancia que tiene este país en las relaciones comerciales con la República Dominicana.
Bueno, y hablando de exportaciones y de zonas francas, pues seguimos con la Dirección General de Aduanas, que manifestó que las áreas operativas y de zonas francas resultan vitales para esa institución, especialmente porque esta Autoridad Nacional de Frontera es una institución muy dinámica que tiene un trabajo bastante activo que solo se logra con la suma de esfuerzos desde varios frentes. Dos de las dependencias directas en que descansa ese trabajo son la Subdirección Operativa y la Subdirección de Zonas Francas. El subdirector operativo es el señor Ángel Alberto Encarnación y el de Zonas Francas es Julio Anulfo Pascual. Los dos estuvieron conversando con el diario El Caribe y señalan la importancia que tiene para el país, pues, estas zonas francas y la DGA. Mire, dice, regulamos esa dinámica de las empresas de zonas francas que están instaladas en parques. Tenemos en el país 77 parques industriales de zonas y tenemos 156 zonas francas especiales, que son empresas de zonas francas que no están dentro de los parques. Ya desde el año 2011 los permisos de zonas francas especiales están suspendidos y están las zonas francas comerciales, que son aquellas situadas en los puestos turísticos, en los aeropuertos y en hoteles. Así lo explicó el señor Julio Anulfo Pascual. Aduana regula la entrada de la mercancía y la exportación de los productos terminados, pero también regula que la mercancía que entre al país sin pago de impuestos no pueda ir al mercado local, excepto si paga el arancel que se encuentra, por supuesto, especificado para cada caso. Resaltó que las zonas francas en República Dominicana se han diversificado mucho y que el principal rubro, como ya lo hemos hablado aquí en Sumas, es el de dispositivos médicos, seguidos de derivado del tabaco y otros rubros. Aduanas está presente en 27 de las 32 provincias del país y una gran parte de eso es a través de la subdirección de zonas francas. Recientemente se abrió la zona franca de Cotuí, que estaba cerrada, la de Dajabón, que también estaba fuera de operación, y la de Salcedo. Y miren, tan solo en Cotuí se establecieron dos empresas y en Salcedo otras dos, que en su conjunto generan 800 empleos. Así que un sector clave para el país, no solo por los empleos que genera, los ingresos que genera, sino porque nos permite exportar lo que producimos e importar, con el debido pago de impuestos, pues aquellos productos que de repente no conseguimos acá o nos gusta de afuera.
Bueno, Santiago, continuamos hablando de una noticia que tal vez no nos guste mucho, o no tal vez, no nos gusta mucho, y es que la subida de precios han afectado más a las familias pobres, y esto es hablando de la canasta familiar. Esto ha sido más afectado en el estrato social más bajo, pues ha aumentado para ellos un 8.54% en el último año, por encima del promedio nacional. En agosto de este año, la cesta básica de los más pobres cerró en 22.960 pesos, de acuerdo con los datos que fueron publicados por el Banco Central de la República Dominicana. El mayor ritmo de incrementos entre los más pobres está relacionado con el peso más alto que tienen los alimentos, uno de los grupos que más aumento han registrado en los últimos meses en el presupuesto de esos hogares.
Mire, me gustaría, si usted me permite, me gustaría explicar esto, porque no es, quiere decir esto que los alimentos para los más pobres haya subido más. Lo que quiere decir esto es que como el gasto en alimentos que hacen los más pobres resulta ser una mayor porción de los ingresos que tienen esas familias pobres, pues dado que los alimentos han subido de precio, la canasta que consume esas familias que son más pobres se ve más afectada. Es como más o menos como decir, si usted comprara dos productos y en cada uno se gasta el 50% de su ingreso y uno de esos productos sube de precio, ¿cuánto le afecta a usted? Pero si yo solo compro ese único producto y ese único producto sube de precio, pues proporcionalmente me afecta más a mí porque gasto más de mi ingreso en ese producto. Eso es importante tenerlo claro. No quiere decir que haya precios diferenciados, no quiere decir que para los pobres haya subido más la comida. Lo que quiere decir es que como los más pobres, como proporción, es decir, como pedacito de su ingreso, gastan más en comida, y esa comida subió de precio, pues entonces la canasta que se emplea para calcular esto se ve más afectada en el caso de los más pobres que en el caso de los más ricos. Cambiando ya de tema, pues APAP lanza una nueva alianza con Visa y se convierte en la primera institución financiera de República Dominicana en implementar el servicio de recepción de remesas en formato de fondos rápidos. ¿De qué se trata? Este lanzamiento lo que hace es integrar el servicio de remesas a través de MoneyGram para beneficiarios con tarjetas de débito de ambas firmas y permite la recepción de depósitos desde Estados Unidos en un tiempo de 30 minutos o menos, directamente en la tarjeta de débito Visa APAP del beneficiario. Una buena noticia para todos aquellos que reciben remesas. Continuando con los temas financieros, pues tenemos las noticias de la subasta del día de ayer, ¿verdad? Las letras del Banco Central, que cortaron con una tasa promedio del 3.61% y que tuvieron ofertas por 19.301 millones de pesos cuando se había propuesto subastar apenas 5.000 millones de pesos. Como hubo tanta demanda, de los 19.301 millones, se adjudicaron 16.149 millones. En la parte más corta, de 119 días al vencimiento, la tasa de corte fue del 2.73. A 245 días al vencimiento, la tasa de corte fue del 3.06%. Y las letras más largas, que estaban a 329 días al vencimiento, la tasa de corte fue del 3.86%.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Al recibir tus remesas en un subagente popular, participas en la promoción Recibe más cerca lo que te envían de lejos y podrás ganar premios semanales de bonos de compra de 500 pesos. Visita tu comercio, farmacia o ferretería más cercana de la red subagente popular y busca tu remesa para participar. Lo mejor del dinero que te envían de lejos es que puedes ganar premios al recibirlo cerca. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y como todos los jueves, Conversando a Fondo, no puede acompañarnos otra persona que no sea Jacinto Díaz. Jacinto, ¿cómo estás? Bienvenido a tu segmento Conversando a Fondo. ¿Cómo estás?
Hola, Ivette. Y hola, Santiago. Todo muy bien por aquí. Muy feliz de estar con ustedes aquí otro jueves más. Gracias por tenerme y saludo a su audiencia también.
Yo corrijo, es la audiencia de Sumas.
Claro, tú tienes, y tú tienes tus fans, tu gente que te espera y te hace porras. No vayas a tú a creer, Jacinto.
Gracias.
Jacinto, de jueves a jueves la gente se pregunta, ¿qué nos traerá el señor Díaz? ¿Qué nos traes esta noche?
Bien, entonces justo hoy estaremos hablando sobre lo que son, en inglés, los Initial Public Offerings o las ofertas pública inicial.
Uy, para una empresa. Me encanta. ¿Sabe por qué, señorita Ivette?
No tengo idea, Santiago, pero cada vez que Jacinto viene y me le hablan de fondos, y me le hablan de commodities, y me le hablan de... Usted anda brincando en una... O sea, brincando...
No, le voy a contar porque el tema de hoy me parece tan interesante. Porque es que en República Dominicana estamos en un momento crucial, en un momento histórico en el que comenzamos a oír de muchas emisiones de oferta pública. Primero de todos los fondos de inversión que ya han salido y que continuarán saliendo, pero próximamente, Dios mediante, de acciones. Así que yo creo, tengo la corazonada de que Jacinto nos va a hablar mucho de esto, cómo funcionan los mercados internacionales, porque él también cree que eso viene para acá. ¿Cierto, Jacinto? Dime que sí.
Así es. Definitivamente es algo de mercado internacional por el momento, porque sí, ya es algo que se prevé muy pronto.
Bueno, muy bien, Jacinto. Entonces, cuéntanos, que somos solo oídos.
Perfecto. Entonces, le cuento. Lo que le llamamos estas ofertas pública inicial, o sea, en inglés, Initial Public Offering o IPO, se refiere al proceso de ofrecer acciones de una compañía o corporación privada al público. Esto se hace a través de una emisión dentro de la bolsa de valores de acciones. O sea, el IPO, o esta oferta pública inicial, le permite a una empresa privada tradicional, como cualquiera aquí en el país, recaudar capital de inversores que dice invierten en los mercados públicos, aquí localmente en la bolsa de valores. Y la transición de una empresa privada a lo que fuera una empresa pública, ya saben, es un momento muy importante para todos los dueños de empresas que por primera vez llevan a cotizar las acciones de sus empresas de una manera pública, donde cualquier inversionista, tanto tú como yo, podemos tener participación de esa empresa a través de las compras en vez de cuotas, necesariamente ya fueran acciones de esas empresas. Y en el mercado internacional eso es algo que se ve muy frecuente y es muy normal y muy típico de las empresas que cuando llegan a un cierto nivel y requieren capital adicional para de verdad ser competente y crecer y aumentar su rendimiento, van a la bolsa y se publican, o sea, se presentan ya como una empresa pública. Así permitiendo que inversionistas alrededor del mundo con capitales gigantescos puedan aportar capital a empresas que históricamente hayan sido privadas y actualmente se convierten públicas.
Jacinto, en español, como tú vienes de un mercado anglosajón, me imagino que no conoces la jerga técnica. En español a eso le llaman se listan en bolsa, listarse. Así es. Para toda nuestra audiencia, listarse en bolsa es hacer lo que Jacinto nos está señalando, de que una empresa se registra para emitir acciones en la bolsa. Técnicamente lo llamamos listarse en bolsa.
Así es. Y ese proceso de listarse en la bolsa es un proceso que la verdad, o sea, toma su tiempo y esfuerzo, ya que hay muchos requisitos de las bolsas de valores, aquí lo que fuera localmente la superintendencia de valores, para lograr esa emisión de esas acciones. Y ese proceso puede ser exhaustivo, pero se inicia y se lidera típicamente con un estructurador. O sea, no es que necesariamente el dueño de una empresa de ferretería, ya sea local o internacional, vaya al mercado solo. O sea, va acompañado de una entidad financiera. Típicamente son los bancos e inversiones quienes estructuran, diseñan, cotizan y preparan toda la transacción desde el día que un empresario de una empresa privada decide hacerla pública. Y, como digo, hay diferentes motivaciones por las cuales una empresa privada quisiera necesariamente llevarla a una empresa pública. Obviamente hay muchas trabas de que hay que publicar toda la información de una empresa a un nivel muy transparente y esencialmente todo aquel que tenga acceso a un teléfono, a una computadora, puede acceder a muchos estados financieros y a muchos detalles de las empresas. Pero por el tema de esto, te permite poder levantar capital, de que tus únicos inversionistas no sean necesariamente solamente tus amigos y relacionados, y personas a quien tú puedas acceder de manera individual, sino que te permite llevar tu empresa a los grandes capitales. En este país, o sea, eso se refiere a los fondos de pensiones, que tienen un capital inmenso y solamente pueden acceder a inversión a través de la bolsa de valores. Entonces, tú poder venir al mercado y publicar, listar tu empresa allí, te permite obtener capital expansión para crecer y ampliar el crecimiento de tu empresa, para que sea competitiva con ellos aquí, que sí pueden emitir o ya hayan emitido.
Jacinto, una pregunta. En el mercado internacional, cuando yo saco una acción, ¿tengo que dar un plazo para que los inversionistas pequeños tengan prioridad? Porque yo te cuento, acá en República Dominicana, estamos acostumbrados en que todas las emisiones, durante un par de días iniciales, los inversionistas pequeños tienen prioridad para hacer sus demandas y posteriormente ya se abre para todo el mercado en general. ¿Cómo funciona eso en el mercado internacional? ¿Lo conoces o definitivamente es algo más complejo?
Entiendo que varía por cada mercado, ya que ningún mercado es necesariamente igual, pero tradicionalmente, y corrígeme si estoy equivocado, pero ese beneficio que se le dan a los pequeños inversionistas aquí localmente de poder invertir en una acción en los primeros días de la emisión antes de los inversionistas institucionales, si no me equivoco, es algo un poquito más particular a este país. Yo entiendo que cuando una empresa, ya sea en Estados Unidos o en Europa, cotiza en bolsa y hace esa emisión pública inicial, no se necesariamente se diferencia en que si uno es un inversionista pequeño o un inversionista más grande. Corrígeme si estoy incorrecto, pero entiendo que eso es algo más particular de este país.
Sí, y es realmente es particular de cada mercado. Por ejemplo, hay mercados donde también depende de la oferta pública, es decir, de lo que esté escrito en el prospecto de emisión, que es el documento con el cual salen públicamente esas acciones. Entonces hay, por ejemplo, procesos de colocación donde se le da prioridad a quienes demanden menos de cierto número de acciones o menos de cierto monto, o a quienes ingresen primero su orden. No necesariamente es por tamaño, sino de repente a los primeros que llegan es a los primeros que se les da. Hay otras, otros mecanismos donde, por ejemplo, es por prorrateo, es decir, si la demanda de acciones es superior a la oferta de acciones que existen, entonces se prorratea y se le da a cada uno una parte proporcional de acuerdo a lo que solicitó, pero no el total de lo que solicitó. Entonces creo que depende mucho de cada país, en eso tienes toda la razón.
Sí, sin embargo, o sea, pensándolo así para Estados Unidos, típicamente cuando una empresa se va a listar en una bolsa de valores por primera vez, tiende a hacer lo que le llaman el roadshow, o sea, de que ese banco de inversión que acompaña en el tema de estructuración y acompañamiento para la nueva emisión, va hacia los inversionistas principales que prevén invertir en esta nueva emisión. Entonces van, quien dice, sintiendo la confianza de diferentes inversores principales y grandes que van a tomar posiciones grandes en esa nueva emisión. Entonces, esa pre-comercialización de esa acción que se va a listar en la bolsa, muchas veces en mercados de fuera del país, se va, dice, dando a conocer con inversores particulares antes de ofrecerlo para todos.
Pues bien, Jacinto, creo que nos hablas de un mecanismo muy importante de los mercados, porque sin la oferta pública, pues no hay cómo negociar esos activos posteriormente. Y creo que es relevante para este momento de República Dominicana, por lo que estábamos hablando. Yo confío que prontamente, ojalá iniciando el próximo año, ya tengamos la primera oferta pública de acciones en nuestro mercado. Así que los animo a investigar más, los animo a que nos escriban, a que nos envíen sus inquietudes, porque eso que ocurre en los mercados internacionales, Dios mediante, muy pronto lo vamos a tener acá. Y ojalá participen masivamente. Es una forma de facilitar la financiación a las empresas y hacernos acreedores de la riqueza y el beneficio que esas empresas crean.
Sí, muy de acuerdo. O sea, el tema de esas IPOs es que democratiza la participación de cada inversionista pequeño, individual, de poder participar de las grandes empresas y el crecimiento de todas aquellas. Y asimismo, tener esa participación, o sea, ese crecimiento compartido que anteriormente solamente lo tenían los principales.
Así es. Mi querido Jacinto, muchas gracias por traernos este tema tan de moda el día de hoy y esperamos verte dentro de 8 días, el jueves en la noche.
Perfecto. Gracias, Santiago, y gracias, Ivette. Un placer estar
con ustedes. Buenas noches, Jacinto. Un placer verte.
Gracias. Buenas noches.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
No hay que ser un piloto para viajar en un avión, ni ser italiano para comer espagueti. Y mucho menos hay que ser un experto para hacer una inversión. En Parval hay un equipo de profesionales que hacemos ese trabajo por ti, que te brinda distintas opciones para hacer tu inversión. Mi nombre es María Lambert y soy corredor en Parval. Ven a nuestras oficinas a tomarte un chocolate caliente, que aquí lo hacemos buenísimo, y de paso encontraremos la mejor inversión para ti. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
En tu hogar falte el sustento, siembra optimismo, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía, aseguraremos el futuro en tu familia. día. Ven con confianza, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra. Invierte para ti.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Cuando yo llegué, usted me preguntó que por qué estaba como tan contento. Bueno, resulta que esta mañana me invitaron en mi calidad de presidente ejecutivo de la Asociación de Fondos de Inversión a un programa de televisión para investigar, para conocer sobre fondos de inversión. La gente parece estar muy interesada en el tema. Parece ser una tendencia en las inversiones acá en la República Dominicana y muchísima gente cada vez más quiere aprender de esto, de qué se trata, cómo invierto, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios. Estuvimos hablando de eso esta mañana en un programa que se llama Revista 101 del Dr. Hacim. Ojalá lo puedan ver en YouTube, quienes se lo perdieron esta mañana en vivo, o pues creo que lo van a repetir a lo largo de este fin de semana de nuevo en los canales nacionales. ¿De qué se trata nuestra estadística de hoy? Bueno, dado que vemos que hay tanto interés en los fondos de inversión, pues entonces tuvimos que buscar una estadística de los fondos de inversión. Y encontramos que las cifras preliminares del cierre de agosto indican que los fondos de inversión alcanzan casi el 2.9% del PIB dominicano. Escuchen bien, el 2.9% del PIB dominicano es administrado por los fondos de inversión que están autorizados aquí en el país. Creo que es una cifra bien relevante, una cifra que ha venido creciendo de manera consistente y que muestra que pese a todos los inconvenientes que puedan existir en los mercados, los fondos de inversión han demostrado seguir siendo uno de los productos predilectos de los inversionistas por los beneficios que le dan. ¿A cuánto equivale ese 2.9% del PIB? Aproximadamente ese 2.9% del PIB representa 145.394 millones de pesos dominicanos, lo que es equivalente a unos 2.550 millones de dólares. A una cifra que no es tan significativa para lo que deberían administrar los fondos en el país, pero que ha venido creciendo poco a poco gracias a la confianza de miles de dominicanos que han depositado sus recursos para que sean administrados de una manera diversificada y profesional. Esa es nuestra estadística de hoy. 2.9% del PIB dominicano representan los activos que gestionan los fondos de inversión en el país.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram SumasMásRD o en nuestra página web sumasmas.com.
Bueno, vamos a ver cómo le va a usted tratando de pronosticar, porque no es una adivinanza, ¿verdad? Usted toma factores, me dice, mire, los dominicanos actuamos de esta manera, nuestra cultura es de esta otra. Entonces, usted trata de estimar cómo estuvieron esas votaciones semanalmente. La semana pasada, mi querida Ivette, y para todos los que nos escuchan, estábamos hablando del regreso a clases de manera presencial en los colegios, porque hablábamos de todo lo que hace, toda la dinámica que esto implica, ¿verdad? La gente desayunar diferente en su casa, levantarse a horas diferentes, tener que volver como a lo que llamábamos antes la normalidad, y con eso también los tapones, ¿verdad? Los horarios de las oficinas, cómo los modificamos, quién va por los niños al colegio, quién los recoge, quién los lleva, quién todo, ¿verdad? Se modifica toda nuestra vida. Así que le preguntábamos a nuestra audiencia si ese regreso a clases de manera presencial entendía que había sido una decisión positiva o no. ¿Usted qué cree que dijo la gente, Ivette? A ver, la escucho bien, a ver cómo está usted. ¿Qué tan dominicana anda hoy? Vamos a ver.
Estoy consciente, bien, de que esta no es mi opinión, ¿verdad? Porque yo voté, yo hice mi voto. Y yo después le diré cuál fue mi voto cuando sepamos cómo se enteran
Okay.
ahora. Entiendo que fue un voto positivo a que era bueno que los muchachos volvieran a clases.
Bueno, entonces escuchemos a ver qué dijo nuestra audiencia que votó.
¡Dios, Santiago! Mire, te lo dije claro. Esto no tiene nada que ver con mi opinión, ¿verdad? Si fuera yo madre, mi muchacho no va para la escuela. No, señor. Todavía hay COVID. Y la cepa, y la delta, y la muy, todo el mundo. No, mi muchacho no iría. Pero entiendo también que los padres pensaron, ya los muchachos tienen tanto tiempo trancado, que es necesario que muchos de ellos compartan con sus iguales y todo este cuento de que los muchachos salgan de la casa.
La socialización, ¿no? Mucha falta que le hace a los niños. Bueno, a todos yo creo, pero a los jóvenes y a los niños mucho más. Bueno, mire, de la gente de nuestra audiencia, las personas que votaron, fue arrasador el sí. Hacía rato no teníamos una votación como tan definida. El 94% de los votos que tuvimos fueron por el sí y apenas el 6% por el no. Así que usted tiene toda la razón. Mayoritariamente la gente está feliz con el regreso a clases. ¿Qué tenemos para la próxima semana? Hoy ya estamos entonces publicando nuestra encuesta. En este momento, por favor, pueden ir a nuestro perfil de Instagram y en el story les va a salir la encuesta de esta semana. ¿De qué se trata? Ayer hablamos de que el Banco Central anunció que trabaja fuertemente en un hub de innovación tecnológica que permitirá que nuevos productos y servicios financieros ofrecidos por las entidades reguladas y por otras empresas de tecnología financiera como las fintech lleguen al país. ¿Esa es una decisión positiva o no? Esperamos por su opinión ya mismito en Sumas Más RD. Nuestro Instagram.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Y llegó el segmento de pelea, de ring. Katy, ¿cómo estás?
Hola Ivette, Santiago, buenas noches.
Te habíamos extrañado, Katy.
Bueno, señores, hoy vamos a hablar, les traje un tema bien, bien interesante y es, bueno, los activos inmobiliarios. Hay una gran disyuntiva y la disyuntiva va tanto para los inversionistas personales como las empresas y es que tengo un activo inmobiliario y ¿qué hago con él? O sea, lo vendo, lo alquilo. O sea, ahora mismo se está poniendo un poquito medio improductivo, ¿qué pasa con el mercado? Entonces, ahí pues traigo ese punto a colación para ver las ambas caras con mi amigo Santiago, de ver esa decisión y esa disyuntiva de que, bueno, tengo ese activo inmobiliario y ¿qué hago con él? ¿Lo vendo o mejor lo alquilo y genero flujos ahí y le mejoro la rentabilidad? ¿Qué les parece?
Yo ya quiero saber qué me toca, porque yo ya tengo mi esquina, digámoslo así, decidida, preferida, pero qué me toca, porque tú eres la que manda en esta sección.
Ay, bueno, muy bien que lo tengas así de claro. Pues déjame decirte que me voy por vender, ha puesto a la venta y a los beneficios que representa pues vender. Entonces ahí me voy por esa línea. Vamos a ver cómo te va a ti con alquilar.
Bueno, me parece perfecto, no hay problema. Creo que ambas posturas son defendibles. Creo que son decisiones diferentes para inversionistas diferentes y para necesidades diferentes. Pero perfecto. ¿Deseas empezar, Katy?
Sí, sí, claro que sí. Adelante. Bueno, miren, fíjense lo siguiente. Tenemos les presento una situación, un escenario. Nosotros tenemos en nuestro balance activos fijos, entre ellos están esos activos inmobiliarios, y la empresa necesita liquidez. La empresa necesita liquidez y poquito a poquito, a medida que la empresa ha venido creciendo todos esos años, pues ha invertido cada vez en activos inmobiliarios, en estos inmuebles, pero necesita ahora mismo, pues, capital. Eso es por el lado de la empresa. Por el lado del inversionista personal, tiene su apartamento, realmente, pues, el apartamento ya tiene un tiempo, pero realmente, pues, se le presenta una necesidad de liquidez. Entonces, los activos inmobiliarios pueden representar una gran fuente de flujos de capital cuando realmente lo necesite la empresa o ese inversionista personal. Y hay una gran noticia que en este momento el mercado de valores tiene inversionistas capitalistas buscando activos inmobiliarios que sean muy buenos, que tengan calidad y que al mismo tiempo generen flujo. Si usted tiene un inmueble que realmente pues esté alquilado, se le presenta una situación de iliquidez, pues yo apuesto porque usted realice esa venta, realice esa ganancia de capital y pues se capitalice y le venda ese activo inmobiliario, ese fondo de inversión, si tiene las características que busca el fondo o un prospecto comprador. El activo realmente ahí, pues inclusive se tiene que definir cuál es el mejor momento del mercado en el que vender ese activo. Puede ser que este sea un buen momento, puede ser que ese activo esté en su momento dorado, tiene que verificar muy bien la ubicación, ahí el location, 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 es algo importante que buscan esos prospectos inversionistas. Y ahí, pues, liquidando o vendiendo ese activo, pues, sirve como una manera de capitalizar pues, a esa empresa, donde su actividad comercial no necesariamente va enfocada en la inversión de activos fijos, sino que el core business no es ese y necesita ese capital. Entonces lo que hace es que inclusive, ahí le voy a dar un avance de lo que seguro Santiago les va a decir, usted coge, vende su inmueble y se convierte en inquilino de su inmueble. Y ahí usted genera ese gasto y al final vende el inmueble y tiene el capital para realizar otros proyectos que sí realmente van enfocados a lo que es la actividad comercial primaria de su compañía. Puede hacerlo a través de un inversionista privado, puede hacerlo a través de utilizar la figura de los capitales de los diferentes fondos de inversión inmobiliarios que hay actualmente en el mercado. Entonces, es una gran ventaja. Al final hay que ver en qué momento es el mejor momento de realizar esa venta y muy en línea con lo que es la necesidad de liquidez que se pueda tener en ese momento. O sea que particularmente entiendo que quien tiene un activo inmobiliario muy raras veces pierde, muy, muy raras veces pierde si tomó en consideración inicialmente pues una buena decisión de lo que es la compra o la inversión en el desarrollo o en la construcción de ese activo. O sea que apuesto por la venta de un activo inmobiliario para capitalizar y poder desarrollar y cubrir las necesidades de liquidez que pueda tener una empresa en cierto momento y se puede quedar en esa misma empresa y generar ese gasto al mismo tiempo que también a nivel fiscal sería interesante.
Bueno, Katy, tú me conoces bien, entonces sabes que estoy bastante de acuerdo con la posición que planteas, pero como mi tarea aquí es debatirte, te tengo para iniciar una introducción suavecita. ¿Cuál es la estrategia de Armancio Ortega? ¿Cuál es la estrategia de Arturo Calle? Grandes empresarios, el uno en Europa, el otro en Latinoamérica, especialmente en Sudamérica, donde lo que hacen es comprar los locales comerciales en donde funcionan sus negocios, valorizar la propiedad y allí pues, comenzar a generar ganancias sobre propiedades aledañas o cercanas que también han sido adquiridos por ellos. ¿Cuál es la estrategia de McDonald's? Muchísima gente sabe que la estrategia de McDonald's realmente es el mercado inmobiliario. Vender franquicias para poder rentar las propiedades, en la mayoría de los casos, que son del mismo McDonald's. Así que los beneficios de invertir en bienes raíces, como tú dices, son inmensos. Frente a la pregunta de si vender o alquilar, pues creo que es bueno considerar también, desde el punto de vista de alquilar, de rentar la propiedad, que se consigue seguridad y estabilidad económica en cierta medida, ¿verdad? Dependiendo del contrato de alquiler que yo tenga, puedo hablar de plazos en los cuales seguramente yo aseguro un ingreso que me va a servir para muchas cosas. Para invertir más, para pagar más rápido mi hipoteca, para asegurar mi futuro, para incluso de repente pensar en mi retiro. Si me quedo con la propiedad, le estoy apostando a la plusvalía, por supuesto, a ese retorno de inversión. También, pues, estoy generando esos ingresos adicionales que hasta me sirven para gastar un poquito más. Y es que en ese tema de seguridad y estabilidad económica, creo que muchísima gente estaría de acuerdo en señalar que no hay nada como tener el techo propio y la tierra. Pero dependiendo del activo, esto toma mayor relevancia. Por ejemplo, en el caso de activos vacacionales, pues se genera otro beneficio adicional al mantener la propiedad. Y es que no solo me produce un ingreso adicional, sino muchas veces también me permite ahorrar dinero porque utilizo esa propiedad para mis vacaciones. Ahí entramos en un debate interesante, que valía la pena que lo llevemos más adelante, y ¿es mejor alquilar a largo plazo o a corto plazo? Bueno, los esquemas como los de Airbnb han demostrado en cierta medida que, pese al riesgo que se asume, la rentabilidad de los alquileres a corto plazo es fabulosa. Por supuesto, dependiendo del estado de la propiedad y de algo que tú tocabas, la ubicación de la propiedad, pero generalmente rentan muchísimo más que cuando tenemos contratos a largo plazo. Es importante señalar que claramente alquilar nuestra casa, nuestra propiedad, nuestro local comercial, tiene algunos riesgos, pero si los mitigamos, puede llegar a ser una gran inversión. ¿Qué tipo de mitigación necesitamos? Primero, un seguro contra los daños que usualmente tienen las propiedades. Segundo, un seguro contra los daños potenciales que puede llegar a generar el inquilino. Ya hay aseguradoras que se están especializando en esa vía. Y tercero, por supuesto, ojalá en la medida que sea posible, un seguro contra el no pago del alquiler. Acá en República Dominicana, yo hoy la verdad que no tuve tiempo de buscarlo, creo que aún no existe, pero estará por llegar porque en los mercados internacionales existen aseguradoras muy grandes que se dedican precisamente a ese negocio, a permitirme a mí, pagando una prima, asegurarme que si quien me alquiló la casa, si el inquilino no me paga, la aseguradora me pague y además haga el proceso de desahucio, de sacar a la persona de mi bien. Porque ese es uno de los riesgos que tenemos cuando alquilamos, ¿cierto? Que tenemos que estar pendientes de la administración, del mantenimiento, de que el inquilino me pague, de sacarlo si no me paga, de la renovación del contrato, de muchísimas cosas que pueden causar incomodidad. Posiblemente, yo creo que en el corto plazo se van a comenzar a ofrecer esos servicios aquí en la República Dominicana. ¿Qué otro beneficio tiene mantener la propiedad? Bueno, si yo ya pagué la propiedad, necesito liquidez, puedo utilizar un crédito con garantía hipotecaria. ¿Qué quiere decir eso? Que puedo dejar esa propiedad como garantía para que el banco no solo me preste mucho más fácil, sino además me preste a un mayor plazo y con una tasa menor. ¿De qué va a depender si hago uso de ese beneficio de tener mi casa o no? Pues por supuesto de las condiciones del mercado. Si yo encuentro un tipo de inversión en el que la rentabilidad que recibo es superior a la tasa a la que me prestan el dinero, pues seguramente valdrá muchísimo la pena endeudar esa casa, hipotecarla, ese local comercial, para hacer mis inversiones. Es importante señalar, Katy, que en el caso de las empresas, para mí es mucho más claro que vender puede ser la mejor opción. En el caso de las familias y de las personas, creo que comienza a ser muy debatible, porque una de las grandes preguntas que tiene la gente, pese a que aquí hemos hablado muchísimo de los fondos de inversión y de las posibilidades de diversificar, una de las grandes preguntas que tiene la gente es: ¿y yo qué hago con ese dinero? Así que la propiedad, la finca raíz, los inmuebles, continúan siendo uno de los activos favoritos de los inversionistas en todo el mundo. Como repito yo aquí en Sumas, y decía mi abuelo, mijo, hay que invertir en tierra porque de eso no producen más. Y esa es una realidad innegable. ¿Qué te parece, Karen?
Sí, mira, muy válido lo que dices. En el caso de las empresas, como tú muy bien dices, está bien claro. Mira, todo va a depender mucho en el caso de las empresas de su modelo de negocio, porque inclusive las empresas que tú muy bien mencionaste, al final en el trasfondo tienen un negocio inmobiliario. O sea, venden hamburgers, venden ropa, como en el caso de la tienda que de Arturo Calle que dijiste, pero al mismo tiempo de por sí tienen un negocio inmobiliario como parte de lo que es modelo de negocio, y está bien, eso está muy bien. Ahora, en el caso de otro tipo de empresas donde definitivamente no tengan ese modelo de negocio, sí les haría sentido pues vender algún tipo de activo para satisfacer su necesidad de capital. También tienes razón en la parte de cuando es personal, sí se puede dar un caso, y nosotros apostamos aquí en Sumas, como siempre lo hemos dicho, a que el cliente, o sea, a que aquí el cliente personal invierta en su primera vivienda y apuesto a la venta en una segunda vivienda, ¿ok? Más ahí tengo que darte la razón en esa parte. Pero también, si tú tienes liquidez, puedes también aprovechar los precios del sector construcción en plano, que son mucho más baratos, y luego vendes más adelante y realizas una ganancia. Y eso puede ser una estrategia bastante interesante que implica una venta, porque realmente no te interesa necesariamente quedarte con el apartamento y generar un flujo de alquileres. O sea que, como muy bien dices, necesitamos unos programitas más para seguir abundando del tema. Hay muchos escenarios distintos que se le pueden presentar a nuestros oyentes, tanto a aquellos empresarios como a aquellos oyentes personales, donde pueden ser una disyuntiva de si compro, de si vendo, de en qué momento hacerlo y si alquilo. Entonces tiene sus ventajas y sus desventajas dependiendo mucho del escenario y del nivel de liquidez que tenga esa empresa o esa persona en ese momento.
Bueno, Katy, yo creo que si en algo estamos de acuerdo es que hay alternativas en el mercado de valores a esto, interesantes. Vale la pena explorarlas, que ustedes revisen a fondo qué se acomoda más a sus necesidades, a su gusto y a su tiempo de dedicación para las inversiones. Es importante. Muchas gracias, Katy, por este ring esta noche.
Bueno, pues buenas noches a todos. Un placer, como siempre, pues estar con ustedes. Y nada, nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene nuevamente.
Aquí te esperamos, Katy. Buenas noches.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
La frase de hoy viene de una persona que creo que ya conocemos muy bien en Sumas, el señor Warren Buffett, quien es uno de los grandes inversionistas del siglo pasado y de comienzos de este siglo. Aquí Beth me hace señas de que sí, que ya lo reconoce, que ya no tiene problemas. ¿Y le hacemos caso o no le hacemos caso, Beth? ¿Usted qué dice?
Que le hagamos caso, Santiago. Claro que sí, sin duda.
Y sin duda alguna, como usted bien lo menciona, hoy sí que le tenemos que hacer caso, porque se trata de una frase que yo creo que suena hasta trillada, porque la hemos dicho cientos de veces. Fíjese, sin saber que Warren Buffett era el autor de esta frase. Y es que es una idea como tan lógica, como tan sensata en las finanzas personales, que yo creo que a pocas personas se les ocurre que tenga un autor intelectual específico. Yo la verdad no lo sabía y cuando la encontré me sorprendí, porque pensé que era algo como de conocimiento común, digámoslo así, o como de lógica, sentido común. Pero él la dijo. Bueno, se va a sorprender por la simpleza, pero por la potencia de lo que él dice. Él nos señala que no guardemos lo que queda después de gastar. Gastemos lo que queda después de ahorrar. Esa frase de este multimillonario, espero que ojalá nos llegue a muchos, y muchos no solo la escuchemos y nos entre por un oído y nos salga por el otro, ojalá que no sea así, sino que alguito nos quede, ¿verdad? Y entendamos que para ahorrar no hay que ganar millones. Para ahorrar lo que necesitamos es organizarnos y hacer que ese ahorro sea parte como de nuestros gastos cotidianos, porque si ahorramos lo que queda después de hacer el gasto, pues a muy poquita gente le va a sobrar dinero para ahorrar. Es que el ahorro no debe ser lo que sobra, el ahorro debe ser es todo lo contrario, una parte fundamental de nuestro presupuesto. Y ojalá gastemos más bien lo que nos queda después de haber invertido o después de haber ahorrado. Eso es muy importante porque en la medida que más ahorremos y más invirtamos, posiblemente a futuro tengamos más dinero, más ingresos y entonces podamos tener más disfrute. Así que yo creo que hoy nos toca hacerle caso al señor Warren Buffett. Yo por lo menos voy a seguir esa pauta y voy a incrementar un poquito más mis ahorros. Los esperamos a todos mañana para que disfrutemos de nuestro viernes con las secciones especiales que hablan un poquito de finanzas, pero tratan otros temas interesantes y abordamos las finanzas desde otra perspectiva.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.